Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 7 de marzo de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Suspendidos. Tanto el Estadio Corregidora como sede, así como la empresa de seguridad privada, han sido suspendidos tras la violencia en el Querétaro contra Atlas.
Mediotiempo.com.
Problema de criminales. Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, aceptó que la pelea entre aficionados del Querétaro y Atlas fue más allá del fútbol.
Marca.com.
Tenemos más de 30 ubicados. Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, reiteró que habrá castigos ejemplares para los agresores en el juego de gallos contra Atlas.
Esto.com.mx.
Desafiliación latente. El equipo de los Gallos Blancos del Querétaro estaría contando las horas en el máximo circuito. Este martes hay reunión de dueños.
FoxSportsLA.com.
Pide moralizar al país. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dio su punto de vista tras lo ocurrido en el juego en Querétaro. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Qué bueno que están con nosotros y la misma recomendación de todos los días, ¿sí? Hoy es 7 de marzo, vamos a cuidarnos. Y así estaremos cuidando a los demás. Cierto que ya hay luz verde, el semáforo verde, como le quieran llamar, pero hay que seguirse cuidando porque esto no se ha terminado todavía, ¿eh? En fin, platicaremos desde luego de lo que pasó el sábado pasado en Querétaro. Imposible no platicar de algo tan terrible que sucedió para el fútbol mexicano y para la sociedad en general, ¿no? Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, buenas tardes para ti, para Raúl Eduardo, para Arturo, para todos los amigos. Pues independientemente de los sucesos lamentables que se dieron el sábado anterior, platicaremos también acerca de la NFL, de un jugador que hoy se da a conocer que está suspendido toda la próxima temporada por estar ligado a apuestas, y también cómo va la situación del béisbol de Grandes Ligas.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, Arturo, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Un día lamentable, sin duda, el sábado en Querétaro y lo que después de ello acarrea, ¿no? Me parece que es momento de tomar precedentes, de tomar medidas y de tomar acciones para que esto no vuelva a suceder, pero también no es solamente un problema de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Fútbol, también es un tema de leyes, y hemos platicado aquí muchas veces que mientras los culpables no terminen en la cárcel, ya ha pasado durante muchos eventos, ¿no?, que invaden cancha y se pelean, y al final todas estas personas nunca terminan en la cárcel y nunca se les castiga, ¿no? Así que me parece que no es solamente un problema de la federación y de la liga, es un problema legislativo y un problema de país que hay que resolver de raíz, ¿no?
Arturo Villanueva, ¿cómo estás, Arturo?
Raúl Eduardo, Enrique, triste, la verdad, son imágenes que no quisiéramos ver en nuestro fútbol, una plaza a la cual yo le guardo mucho cariño por el tiempo que estuve trabajando ahí con Gallos Blancos. Y desafortunadamente se dan estos sucesos, pero yo coincido con mis compañeros, esto sobrepasa al fútbol, esto es un reflejo de lo que está, de la inseguridad que está viviendo en el país, de la problemática que hay, y sí, la violencia se desbordó por completo, sobrepasó cualquier seguridad que hubiera en el estadio, y esperemos que haya medidas y sanciones ejemplares.
Bueno, pues vamos con José Luis Cuevas, que se encuentra justamente en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, desde el sábado pasado, cubriendo para Grupo Fórmula todo lo que está pasando allá en Querétaro. José Luis Cuevas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo está, Raúl? Compañeros, amigos de la Fórmula ES, buenas tardes. Así es, nos encontramos a las afueras del Hospital General de Querétaro, donde poco a poco se comienzan a dar los movimientos de lo de estos 26 heridos. Inicialmente, ya en este hospital han sido dados de alta prácticamente 20 de ellos. Se encuentran dos en este hospital. Hay tres traslados que se han hecho a Guadalajara, Jalisco. Uno más que estaba en el IMSS de Querétaro ya ha sido dado de alta. Es el número 20 de estos heridos, de esta cifra oficial que se ha manejado y que se ha mencionado en este fin de semana en el fútbol mexicano, que sin duda ha sido complicado por muchas aristas. Y una persona que se encuentra en la Ciudad de México, él está también él siendo atendido allá. Lamentablemente hoy el gobierno de Querétaro mencionaba que esta persona ha perdido el ojo tras todo lo que se vivió con esta gresca en el estadio La Corregidora. En cuanto a todo el entorno de lo que se vivirá en próximas horas en materia deportiva, en cuanto al futuro del Querétaro y todo lo que fue sin duda un dispositivo de seguridad que falló en el estadio el sábado pasado, Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, señaló lo siguiente para Joaquín López Doriga.
Son las vías que se están estudiando, Joaquín. No me quiero adelantar al resultado porque están en este momento compareciendo.
Pero vamos, pero son propuestas.
Sí, y además la magnitud. La palabra desafiliar tiene, digamos, muchas aristas, pero tiene que haber sanciones muy claras a la directiva y al estadio. Yo creo que son las dos, Joaquín, y no me quiero anticipar, pero esto lo sabremos muy pronto, porque tenemos que resolver nuestro problema dentro de la industria.
¿Y cuántos elementos había de seguridad privada contratados para el partido del sábado, sabes?
358 elementos de seguridad.
¿Cuántos?
358.
¿Y cuánta gente Mikel Arriola había en el estadio?
14,446, Joaquín. Es, digamos, esta fórmula cuando se determina que un partido es de alto riesgo, se debe de incrementar el número de policías por asistente. Y este fue el determinado en la junta previa. Por eso se da este protocolo. El número de personal de seguridad que se solicitó está en el rango alto.
Parte de lo que ha comentado el presidente ejecutivo de la Liga MX este día en los micrófonos de Grupo Fórmula. El día de ayer le cuestionábamos también el entorno que vive la Liga MX, siempre atado hasta cierto punto de manos, porque los gobiernos locales en materia penal tardan muchísimo y muchas veces, o la gran mayoría de ellos, nunca hay detenidos. Al momento no hay detenidos, ya hay 15 órdenes de aprehensión, pero no hay detenidos y vamos a esperar en las próximas horas qué es lo que suceda. También el gobierno de Querétaro ha mencionado en el entorno de si existen más heridos, ha puesto incluso a disposición vía Twitter el gobernador Curi un número para que denuncie la sociedad si hay más heridos, que los hagan saber para obviamente hablar con la verdad en todo momento, Raúl.
Perfecto, José Luis. O sea, la situación en este momento allá en Querétaro es que se mantiene cero fallecidos, la gente lesionados, y en cuanto a el futuro del equipo de Querétaro, pues no sabe nada, ¿verdad?
No, será hasta mañana, Raúl, en una reunión virtual que se tengan. Inicialmente se pensaba que iba a ser presencial. Me comentan que será alrededor de las 9 de la mañana, será virtual en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, y por ahí del mediodía ya sabremos cuál es el futuro del Querétaro y cuáles son las sanciones a las que será acreedor este equipo queretano, y evidentemente el entorno de las barras, erradicarlas de entrada. Se han suspendido ya las visitas de las barras a los inmuebles cuando juegue de visitante su equipo. Es la propuesta que mañana se va a discutir en la reunión de dueños, Raúl.
¿El torneo se reanuda la próxima jornada, próximo fin de semana?
Se tiene pensado que el viernes exista ya actividad de fútbol. Mañana se estará haciendo oficial esta situación. Todo apunta que se va a jugar el torneo el próximo viernes. Evidentemente, primero tienen que discutirlo y hacerlo oficial este martes por la mañana allá en Toluca, Estado de México, Raúl.
Gracias, José Luis, gran cobertura para Grupo Fórmula, ya en Querétaro, gracias. Yo no sé, Enrique, Arturo, Raúl Eduardo, yo nunca había visto algo igual en el fútbol y llevo años, algo igual, no, he visto pleitos de todo tipo, pero algo con la hazaña, con lo que vi ahora, yo nunca había visto algo similar, Enrique.
No, Raúl, ni en México ni en ninguna otra parte del mundo hoy. Recordamos lo que sucedió en el 85, aquel duelo de Pumas en contra de América y que lamentablemente falleció gente en aquel túnel 29, asfixiados, pero lo que se dio este sábado, la barbarie, la hazaña, el desnudar a la gente, el darles patadas cuando estaban ya pues prácticamente inertes estas personas, la verdad, verdaderamente lamentable. Y yo me pregunto, por un lado hablan de 358 elementos de seguridad y cuando ves las imágenes dices, ¿dónde estaban? Otra pregunta que me hago es, ¿por qué mientras el partido estaba en desarrollo ya se veía que había movimiento en las cabeceras, en la tribuna, la gente que estaba corriendo, por qué el partido no se detuvo en ese momento? Eso también es algo que se tiene que ver. También a los guardias, a la gente de seguridad, también hay que darle dientes, porque pues muchas veces no tienen ni siquiera el equipo o tampoco tienen la posibilidad de tener gente, y eso me parece que es importante. Y por otro lado, se habla acerca de las dichosas barras, de evitar que vayan a los estadios como visitante. Yo creo que lo que hay que hacer es desaparecer esto que conocíamos como grupos de animación y que ahora se han convertido algunas en grupos de banda.
Regresamos poco más para platicar un poco más de esto.
No te vayas, disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde el técnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, aseguró que el español Sergio Ramos viajará con el grupo. Esto a pesar de ser baja para el choque del miércoles frente al Real Madrid, donde el defensa habría pedido viajar para volver al Santiago Bernabéu. Además, Pochettino dejó en abierto la alineación del argentino Ángel Di María en lugar del brasileño Neymar por molestias físicas. Cabe señalar que los parisinos ganaron la ida con marcador de 1-0. Seguimos en España, donde medios locales informan que el Barcelona ya tendría cerrada la llegada de Andreas Christensen a sus filas para el próximo verano, cuando el central danés termine su contrato actual con el Chelsea. Christensen llegará al Barça como agente libre y, de acuerdo con el periodista Fabricio Romano, se ha comprometido con el cuadro español por las próximas 5 temporadas, y solo es cuestión de una firma para hacerlo oficial. Volamos a Alemania, donde medios locales informan que el futuro de Erling Haaland sigue siendo incierto, pues a pesar de tener contrato con el Borussia Dortmund hasta 2024, ya hay equipos que piensan realizar ofertas por el noruego este mismo verano. De acuerdo con el diario Bild, el Real Madrid y el Manchester City son los favoritos para hacerse de los servicios del killer del Borussia Dortmund, argumentando que son los clubes que tienen más oportunidad de ficharlo debido a su situación económica. Cerramos en España, donde el mediocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, fue una de las novedades en el entrenamiento de este lunes previo al partido frente al Paris Saint-Germain. Kroos, quien apuró su recuperación, hizo trabajos en solitario en el césped de Valdebebas. A pesar de haberse lesionado 5 días en un entrenamiento, Toni se mantiene como una de las fuertes dudas del Real Madrid para el duelo de vuelta en los octavos de final de la Champions League. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
En un momento más seguiremos con lo que está sucediendo en Querétaro y lo que viene para el equipo de Gallos. Pero pues antes vámonos con esto que también es de importancia para todos ustedes, porque si tú te has perdido algún partido de tu equipo favorito, con caliente.mx podrás disfrutar, estés donde estés, de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. Debes descargar la app, regístrate en caliente.mx y obtén $400 de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Publicidad apta para mayores de edad. Decías, Enrique, acerca de todo esto que viene sucediendo. Yo agregaría una cosa, ¿no? Aquí también yo creo que los medios de comunicación tenemos un poco de culpa en la difusión de lo que son las barras, porque yo no sé si han fijado en las transmisiones de televisión, y no digo ninguna cadena especial, todas las que transmiten fútbol, todas las que transmiten fútbol, es muy común ver cómo toman a las barras, y estos salen ahí unos sin playera, otros con playera, cantando, y ellos lo que quieren es promoción, lo que quieren es difusión, ellos se sienten muy importantes, sienten más importante que los futbolistas, muchas veces ni les importa quién gana, ellos van a hacer de las suyas a los estadios. Yo creo que se les debería de cortar eso, de tajo, o sea, no existen. Los partidos de alto riesgo, Raúl Eduardo, de ahora en adelante, todos los partidos de la Liga MX deben ser considerados de alto riesgo, o sea, exagerar en las precauciones.
Sí, completamente de acuerdo, Raúl. Ya de entrada anunció Mikel Arriola, independientemente de lo que se anuncie mañana en la Junta de Dueños, que las barras visitantes no vuelven a entrar que los equipos visitantes no vuelven a entrar a un estadio como barra, lo cual me parece indicado. Yo también estoy de acuerdo con Enrique. Yo creo que una medida definitivamente es cortar de tajo y desaparecer las barras, aunque paguen justos por pecadores, porque hay barras que se manejan bien, hay barras que no se manejan bien, ¿no? En cuanto a los acontecimientos, bueno, en Argentina, esta medida que se está tomando ahora la tomaron hace 10 años, ¿eh? Y los problemas de violencia bajaron mucho, que no pudieran entrar porras o barras a estadios visitantes. Pero yo creo que lo del sábado no fue un problema que se suscitó durante el partido y que terminó en bronca. Yo estoy convencido que lo del sábado fue algo orquestado, que se planeó con el fin de terminar en una agresión. No, a lo mejor no del nivel que acabó, pero fue algo planeado desde el principio por todos estos bárbaros que hicieron el problema, ¿no?
Pero las medidas en Argentina van más allá de que no entre la barra visitante. No puede entrar ningún aficionado con una playera de visitante. O sea, a ese nivel se llegó en Argentina. Creo que si nosotros no tenemos el control, tendríamos por lo menos momentáneamente que acabar en eso, en lo que se pueden mejorar los sistemas de seguridad, de control, de accesos, de toda la infraestructura que es necesaria y que representa una inversión muy fuerte para los clubes, eso sí, pero que en su momento será necesaria, porque ya vimos que una seguridad privada poco preparada y que el mismo día del partido se estaba contratando gente por internet, pues no tiene la experiencia para manejar una bronca de este tamaño que se sale de control, ¿no? Hay que revisar también los procedimientos, porque las imágenes de esta seguridad privada abrieron las rejas, que llama mucho la atención. Esas rejas están para esto. El lugar donde se asigna a la porra visitante en el estadio de la Corregidora, que se le llama o se le conoce como el gallinero, que está rodeada de rejas, normalmente en partidos de alto riesgo se ve rodeada de cuerpos de seguridad policíaca del estado. Yo no vi a nadie de ellos rodeando esa zona de la tribuna. En fin, creo que sí es, todavía hay muchos detalles por revisar, analizar, y ojalá y los delincuentes sean identificados y que cumplan con lo más alto de la ley.
Yo pienso que, bueno, todo esto que comentas tú, Arturo, que comentó Mikel, y todo eso es importante, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que detengan a alguien, ¿no? Porque no hay ningún detenido. Que detengan a alguien, porque yo también pienso que aquí hay algo muy raro. O sea, cuando yo veo una fotografía de uno de los delincuentes y agresores con walkie-talkie, pues me hace pensar mal, me hace pensar, estoy de acuerdo con Raúl Eduardo, que esto va más allá que una simple bronca, que esto es ya con gente que está deseando que pase algo y preparando, orquestado así de fácil y sencillo. En fin, es una muy buena oportunidad, Enrique, aprovechar esta terrible situación que se presentó para decir, vamos a cortar de tajo esto, pero si no lo hacemos ahora, no lo hacemos nunca.
No, por supuesto, y también me parece que es un reflejo de la descomposición social que tenemos en nuestro país, porque pero nada más es el fútbol lo que entristeció y que se enluteció el pasado sábado, o el deporte de nuestro país, sino yo diría es un día muy triste para México. Inclusive, bueno, pues esto se convirtió en una tendencia mundial, y si de por sí en algunos casos la imagen no es buena, pues ahora esto lo hace todavía mucho peor. Efectivamente es una gran oportunidad. Ojalá se aproveche, ojalá no se cree una comisión que va a investigar a fondo y que al paso de no sé cuánto tiempo no van a llegar absolutamente a nada. Y evidentemente tiene que haber sancionado, y ahora se tiene tanta tecnología, se puede identificar a los agresores.
Claro.
Ojalá tengan la disposición de ir tras ellos porque finalmente así es como acabaron con los hooligans. Esta fue una de las medidas para terminar con ellos, gracias a la tecnología y a que se podían ubicar.
Oye, hay muchísimas imágenes y podrían identificar a muchas personas para llevarlos a la cárcel. Y ahorita me acordé, Raúl, decías hace un rato también del tema de los medios. A mí me parece también increíble la cantidad de gente y de personas de los medios que sin confirmar de ninguna forma subieron a redes sociales e informaron que había 17 muertos desde las 9 de la noche, ¿no? A mí me parece de verdad una cosa terrible que, sin quitarle magnitud al problema, pues la información de 17 muertos llegó a todo el mundo también, ¿no? Cuando, sí. Cuando al final, digo, hay mucha gente herida, pero no es lo mismo y hay que ser un poco responsables por ahí también, ¿no?
Otra de las cosas que se criticó mucho en redes sociales al término del partido fue que se hayan llevado a cabo los otros partidos en ese mismo día. La realidad es que esos estadios ya tenían gente adentro, ya estaban prácticamente llenos esos estadios y estaba muy corto ya para el siguiente partido. Yo alguna vez en la operación del club que nos habían pedido cancelar el partido, la recomendación de las propias autoridades fue no cancelarlo porque corres mucho más riesgo cancelar un partido y desalojar a la gente molesta cuando ya están dentro del estadio que dejarlo fluir y ya después tomar las decisiones correctas. Pero me parece que no haber suspendido esos dos partidos, a pesar de las críticas, me parece que fue una decisión sana.
Va a haber seguramente un castigo muy fuerte y debe de haber un castigo muy fuerte y esperamos todos un castigo muy fuerte. Yo lo único que digo es que ojalá no vayan a desafiliar al equipo. No, porque si desafilian al equipo por 500 vándalos, 500 criminales, 500 estúpidos que hicieron esto, van a castigar a toda una ciudad. Hay que separar las cosas y hay que pensar que Querétaro es una gran ciudad que merece tener un equipo de primera división. Un castigo ejemplar, sí, el más fuerte que se pueda, pero no castiguemos a los que no hicieron nada. Regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
En los deportes.
En el golf se presentó el torneo de calificación TaylorMade para jugadores amateurs latinoamericanos que se llevará a cabo de lunes 28 de marzo en Texas y que otorgará al campeón una exención para competir en el México Open Advidanta del 28 de abril al 1 de mayo en Vallarta. El formato del torneo sería de stroke play a 36 hoyos y ganará el mejor score de la clasificación. Al respecto, el director del México Open Advidanta, Rodrigo Suárez, señaló a través de un comunicado: esta será la tercera exención que otorgaremos y nos enorgullece que sea para un jugador latino. Estamos comprometidos con brindar oportunidades a más jugadores latinoamericanos. En el automovilismo de la Fórmula 1 finalmente se anunció la destitución del piloto ruso Nikita Mazepin de la escudería Haas, así como su patrocinador. El equipo estadounidense aún no ha definido al compañero de Mick Schumacher para la campaña 2022. Pero entre las opciones estarían Pietro Fittipaldi y Antonio Giovinazzi. Del 10 al 23 de marzo se realizará la segunda tanda de pretemporada en Barcelona y el calendario de competencia dará inicio el 20 de marzo. Y en el tenis, el español Rafael Nadal ya sostiene entrenamientos en la pista central del Masters 1000 de Indian Wells, donde buscará su cuarto título del torneo californiano que le permitiría igualar al serbio Novak Djokovic como el tenista con más Masters 1000 del circuito ATP con 37. El torneo se desarrollará del 10 al 20 de marzo. Por otra parte, la canadiense Leila Fernández se alzó ganadora del Abierto de Monterrey al derrotar a la colombiana Camila Osorio en tres sets por parciales de 7-6, 4-6 y 7-6 tras 2 horas y 53 minutos de juego.
Señor Burak.
Bueno, Raúl, vamos a platicar acerca de varias cuestiones, empezando con el fútbol americano, porque Calvin Ridley, que es un buen receptor abierto, que jugaba con el equipo de los Halcones de Atlanta, y digo jugaba con el equipo de Atlanta porque no va a estar durante toda la temporada que sigue el 2022, y la razón es que se descubrió que apostó en partidos en un periodo de 5 días en noviembre del 2021, cuando estaba en la lista de no lesionados, estaba fuera de equipo, pero en la lista de no lesionados porque estaba atendiendo su salud mental. Él ya este lunes, cuando se dio a conocer la sanción, dijo que había apostado $1,500 en parlays que tenían 3, otros 5, otro 8 juegos, incluyendo al equipo de Atlanta, dice, siempre a ganar. Y la NFL, a través del comisionado Roger Goodell, emitió un comunicado que se le envía desde luego a Calvin Ridley, y entre otras cosas le dice que estas son acciones que pusieron en riesgo la autoridad del juego, quiero decir, la integridad del juego. Así que Calvin Ridley, suspendido un año por lo menos, todavía puede buscar su reinstalación a la NFL pasado el Super Bowl en febrero del año próximo, y se une a una lista que, bueno, pues no es alguien o una en la que alguien quisiera estar. Pero bueno, en 1963, la NFL también, por estar ligado a apuestas, suspendió a Alex Karras, que era un buen jugador, luego se convirtió en comentarista y lo hizo bastante bien, inclusive estuvo los lunes en la noche. En ese 63 también se suspendió a Paul Hornung. Paul Hornung era uno de los jugadores de los Empacadores, símbolo del equipo. Previamente, el niño de oro consentido de Vince Lombardi, bueno, pues lo echaron un año a Paul Hornung. Luego, hasta 1983, con Arch Lister, que era un buen mariscal de campo, pero que también estuvo metido en infinidad de problemas. Y finalmente, Josh Shaw en 2019. Así que Ridley se va un año por estar ligado a apuestas. Ahora, otra cosa importante de la NFL en estos días es que mañana se da a conocer quiénes son los jugadores a los cuales les aplican la etiqueta de jugador franquicia. Y en el caso de los Empacados de Green Bay, es muy probable que sea Devontae Adams, que es un formidable receptor, y dependiendo muy probablemente de lo que haga Green Bay con él, pues también depende qué es lo que sucedería con Aaron Rodgers, su mariscal de campo, al que aparentemente Green Bay le estaría haciendo una oferta a largo plazo, ya sea entre 3-4 años, a Aaron Rodgers, que pues parece que sí se quedaría con el equipo, aunque los acereros de Pittsburgh de una manera tímida, pero se han acercado a los Empacadores a preguntar por Aaron Rodgers. También se le ha ligado la posibilidad de que se vaya con el equipo de los Broncos de Denver, pero el equipo de Green Bay está arriba del tope salarial en este momento por $27 millones, y estarán a 9 días de que inicie el nuevo año de la NFL. En ese momento los equipos deben estar ya en $208 millones, que es el tope salarial para la próxima temporada. Ahora, en el caso de Aaron Rodgers, si es que no jugara para Green Bay la próxima temporada, y dependiendo también del momento en el cual saliera el equipo, Green Bay podría ahorrarse entre $19 y $26 millones del tope salarial. Pero como Green Bay aparentemente quiere que se quede Aaron Rodgers, entonces le estarían ofreciendo una extensión de contrato, y con ello se podría manejar mucho mejor la cuestión del tope salarial. Hablando del tope salarial, un jugador muy importante que ha sido símbolo en los últimos tiempos de los Patriotas de Nueva Inglaterra, y es el linebacker Kyle Van Noy. Bueno, lo dejaron en libertad los Patriotas de Nueva Inglaterra, y es que al dejarlo en libertad se ahorran $4 millones del tope salarial. Y Nueva Inglaterra con esto tiene espacio ahora de $9 millones en cuanto al tope salarial. Van Noy va a cumplir 31 años el próximo 26 de marzo y ganó un par de Super Bowls con Nueva Inglaterra entre 2016 y 2019, y él pues en el 2020 se fue a los Delfines de Miami, regresó para el equipo la temporada pasada. Bueno, pues eso en cuanto a la NFL. Comentarles acerca del béisbol de las mayores. El día de ayer hubo reunión entre representantes de los peloteros, representantes del béisbol de Grandes Ligas, y pues lo que trascendió, como dicen los políticos de la reunión, es que están auténticamente estancados. Y esto quiere decir que si siguen avanzando los días, pues se van a cancelar más partidos. Ya se cancelaron las dos primeras series de la temporada regular, la campaña que iniciaba el 31 de marzo, y pues no sabemos hasta dónde van a parar en ese departamento. Lo que es interesante es que pues a partir del 2023 es muy probable que se vaya a aplicar finalmente en Grandes Ligas el cronómetro para el lanzamiento de los pitchers. Y sería así, el pitcher tendría 14 segundos para hacer su lanzamiento si es que no hay gente en base. Si hay gente en base, el pitcher tendría hasta 19 segundos para hacer el lanzamiento. Y esto, bueno, lo adoptaron de las ligas menores en los Estados Unidos, Ahí los pitchers tenían 15 segundos para hacer el lanzamiento si es que no había gente en base, 17 segundos si es que había gente en base, pero bueno, cree esta gente de las mayores que, por un lado, si es que no hay gente en base, pues los pitchers en las mayores necesitarían menos tiempo y que sí necesitarían un par de segundos si es que hubiera gente en los senderos, Raúl.
Tengo una pregunta, profesor Enrique. ¿Esto cuenta a partir de que el pitcher recibe la bola del catcher? Esa es la primera. Y pegadito, ¿el tiempo lo lleva el umpire principal o hay un umpire que lleva el tiempo de cada uno?
Lo que he visto es que, o sea, sí, en cuanto recibe la pelota el pitcher, y hay, he visto un cronómetro que se coloca ahí, ¿no? Un reloj, pues, en el estadio. Así como sucede en el fútbol americano, también de esa forma.
Son muchos, todavía 15 segundos, ¿no, Enrique?
¿Perdón?
Son muchos, 15 segundos. Ahorita lo estuve contando. Todavía pueden bajarle otros 10, diles.
No, pues, como Raúl. Imagínate. No. Pero sí, fíjate, con esto, con estas medidas, en las ligas menores, ¿está en cuánto le bajaron a los partidos en promedio? 20 minutos. 20 minutos bajaron a los partidos. Y es que el año pasado, los juegos en grandes ligas duraron en promedio 3 horas con 10 minutos y son 20 minutos más que hace una década. Y si nos vamos a los últimos 50 años, desde 1972 hasta la fecha, el promedio de los partidos de grandes ligas ha crecido 45 minutos. Entonces, bueno, y eso que, bueno, ya se han adoptado desde hace un par de años estas reglas en donde se acuerdan que entraba un pitcher para lanzarle un bateador y luego vas para afuera y venía otro pitch. Ahora le tienes que lanzar por lo menos a 3. Pero bueno, pues vamos a ver. Se están implementando esta serie de medidas, me parece muy interesante. Y bueno, ya he salido un par de cosas. Primero, referente a Roger Federer, que habló a la televisión suiza este sábado y dijo que definitivamente no estará listo, ya se sabía, para jugar Roland Garros, pero que no va a estar listo para jugar Wimbledon, que inicia en junio, y pues no dio a conocer la posibilidad de regresar para el abierto el 29 de agosto. Federer, que en agosto del año pasado se operó la rodilla y pues decía que no era tanto para tener la posibilidad de regresar a las canchas como para tener una buena calidad de vida cuando se retire este jugador de Suiza, ganador de 20 títulos de Grand Slam, empatado en ese departamento con Novak Djokovic y uno menos que Rafael Nadal. Y por último, bueno, México, después de un cuarto de siglo, regresa al grupo 1 de la Copa Davis. Se tenía que enfrentar a Bielorrusia, pero bueno, Bielorrusia, al igual que Rusia, por la invasión de Rusia a Ucrania, los dos han quedado fuera. Rusia, por cierto, campeón de la Copa Davis, así que México pasa bye a el grupo mundial, así que bueno, pues ojalá haya suerte. Esto que, pues en la Copa Davis, ustedes lo recordarán, eran grandes, grandes momentos, particularmente el estadio Rafael Osuna, y luego cuando se le gana a Alemania, el club alemán, Raúl.
Ojalá se vuelvan a dar esos momentos, ¿no? Serían maravillosos para el tenis mexicano. Regresamos.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada en la.
Y Arturo Villanueva.
Un contrato por 5 años.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
René Navarro, ¿cómo estás, René?
Mi querido Raulito, qué gusto saludarte a ti, a Raúl, Eduardo, Arturo, ¿cómo están, caballeros? Y bueno, hablando de caballeros, mira, y es más, para todos los que nos están escuchando también, hoy vamos a hablar de salud masculina. Mira, las mujeres nos ponen mucho el ejemplo, haciéndose sus chequeos, y ya sabes, todo ese tipo de cosas que ellas cumplen cabalmente. Y nosotros, con la próstata, nos hacemos oxisos, yo sé, soy hombre, también lo he hecho, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que las afecciones de la próstata, ya sean inflamaciones, hinchazones o incluso infecciones, si no las prevenimos con una próstata sana, y además de eso las descuidamos, las dejamos al olvido, con el tiempo podría, y fíjate, esta probabilidad es muy alta, podría convertirse en un cáncer de próstata. Y este cáncer es el responsable del 20% de la mortalidad masculina tan solo en nuestro país. ¿Qué les recomiendo hablando de prevención? Que nosotros nos cuidemos a nosotros mismos. Bueno, lo que hay que hacer es tomar esta fórmula de salud prostática. Así es, salud prostática, fórmula de salud prostática. ¿Qué es lo que hace? Este tratamiento de salud prostática tiene propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas, y bueno, además por sus componentes nos ayuda a tener unas mejores vías urinarias. Porque a ver, señores, todos los que me están escuchando, ¿cuántas veces se levanta por la noche para ir al baño? ¿Más de una? Cuidado, si es así, podría estar presentando una condición en la próstata y ni siquiera estar al tanto de ello. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Prevenir con este tratamiento de salud prostática que hoy para 100 radioescuchas y telespectadores, hoy para 100 es gratis. Así es, tengo 100 tratamientos en este momento que voy a regalar y lo único que hay que hacer es comunicarse al teléfono que voy a dar. Sí invito a todos los caballeros a que se comuniquen, pero si hay alguna dama por ahí que, pues ya sabe, el marido no está presente, el abuelo, el tío o alguien que considera que lo debe de utilizar, llame, bienvenida a su llamada y se lo regalamos con todo gusto. 100 tratamientos marcando al 777-358-4000. 777-358-4000. 777-358-4000. Si de casualidad están frente a la computadora, vayan a cómpralo.tv o marquen desde el celular este otro número. Ojo, este otro número que voy a darles solo funciona a través de celulares, como llamada, *4000. Sí, es una llamada marcando solo *4000, no hay que marcar nada más. Y cuando se comuniquen, pidan su tratamiento de salud prostática gratis, solo pagando los gastos de manejo y envío, porque las afecciones de la próstata son tratables, pero hay que detectarlas a tiempo y manejarlas con tratamientos como este, que es el tratamiento preventivo de salud prostática. 777-358-4000 o *4000 marcando desde el celular, mi querido Raúl.
Perfectamente, René Navarro, un abrazo.
Igualmente, cuídense, feliz inicio de semana. Chao, chao.
Perfecto, pues ya no hablamos del resto de la jornada, pero el Puebla vino y le metió tres, un hat-trick por parte de Aristigueta, hat-trick de Adebis, cabeza izquierda y derecha, se manda el venezolano, y caramba, este Puebla, yo no sé quién lo va a parar,
Sí, como que no tiene techo, ¿no?, el Puebla, y estamos esperando todos que se caiga, y además, independientemente del lugar en donde está en la tabla, juega bien al fútbol, el equipo del Arcamón juega muy bien al fútbol y vino a sacar un resultadazo del Azteca.
Es un equipo con personalidad, porque juega bien de local y de visita, y viene a estadios complicados contra rivales de jerarquía, y juega como si estuviera de local o en cualquier otro estadio de la República. La verdad, tiene mucho mérito lo de los jugadores y lo del Arcamón. A mí me llamaba la atención que Aristeguieta tenía tiempo de no ser un titular frecuente y ahora responde de muy buena manera. A mí me parece un buen centro delantero.
Y Rayado le ganó al América 2-1. Yo no vi una gran mejoría en el América. En Rayados vi la intención de jugar un poco distinto porque eran dos contenciones, jugaba ahí Celso, jugaba con Romo y con tres adelante de ellos y Funes Mori de centro delantero. Pudo ganar por más Rayados inclusive, pero en América no hubo una mejoría notable, y por lo pronto hoy es lunes y todavía no tenemos noticias de el nuevo técnico o si de Ortiz se va a quedar toda la temporada, ¿no?
Sí, no hay noticias. A mí me parece que el tema del América, Raúl, es un tema de desconfianza, es un tema complicado para los jugadores, que a base de trabajo y cuando saquen un resultado positivo debería de cambiar la inercia, ¿no? Aquí lo que es una realidad es que Fernando Ortiz trató de ser un poco más ofensivo, pero no hay un buen funcionamiento del equipo. Eso es cierto, ¿no? Arrancaron Henry y Viñas, que hace años que no jugaban juntos, pero no carbura el América.
Y sí, América perdió el equilibrio que tenía con Solari, ¿no? Sobre todo que era una fortaleza en zona defensiva. Ahora este torneo, la realidad es que le llegan mucho más al América que en los anteriores. No hay una, tampoco generan muchas opciones de gol. Y Rayados, coincido con Raúl, mejora de cierta manera. Y Vucetich le da la vuelta a alguno de los jugadores que venían siendo titulares y saca un triunfo importante que lo pone ya muy cerca de los 12 que pueden calificar a la liguilla. Y también qué resultados saca Chivas, ¿no?
Claro, muy buen resultado. Y por momentos jugó bien Chivas. Macías hace un muy buen gol, ¿eh? Muy buen gol que le va a ayudar en confianza. Ya me estoy creyendo que van a dejar interino Ortiz y van por la Camón, ¿eh?
Sí, lo platicábamos la semana pasada, tal parece que ese es el plan.
Pero sí es un plan que corres riesgo, ¿no? Si Ortiz no saca puntos de aquí a final del torneo, si América no califica a pesar de haber 12, la presión va a ser insostenible en América.
No, bueno, y olvídate la presión también, tienes razón, pero lo que va a pasar adentro de ese equipo con los que se van, con los que se quedan. Y yo respeto y admiro mucho a Arcamón, que está haciendo un extraordinario trabajo, pero este no es garantía de éxito en otro equipo, ¿eh?
Y menos como el América, ¿no? Menos como el América, que la presión es.
Y menos fuerte, en las condiciones que tomaría el América.
Sí, de acuerdo.
Pues mira, vamos a esperar a ver qué pasa,
¿no? Le damos una repasada rápida a España, Raúl, ¿te parece?
Sí, señor.
El Real Madrid, jugando muy bien al fútbol, le gana 4-1 a la Real Sociedad en el Bernabéu, más líder que nunca el Real Madrid, porque el Sevilla empató a 0 con el Alavés. El Real Madrid le saca 8 puntos al Sevilla, muy difícil que lo puedan alcanzar. Y para mí la noticia del fin de semana en España es el Betis de Sevilla, que pierde de local contra el Atlético de Madrid. No es noticia que pierda contra el Atlético, porque el Atlético, sabemos, es muy buen equipo, pero por primera vez en mucho tiempo el Betis ya no está en puestos de Champions después del temporadón que está teniendo. El Betis de Sevilla es quinto en la Liga Española. El tercer lugar es ya el Barcelona, después de estar mucho tiempo muy abajo, y cuando lo tomó Xavi andaban por allá del noveno, décimo lugar. El cuarto lugar es el Atlético de Madrid, y vamos a ver ahora si al Betis, que todavía juega la Copa del Rey y que todavía está vivo en la Europa League, a ver si le alcanza para regresar a puestos de Champions y pasar al Barcelona y al Atlético, ¿eh?
Pues si sigue así el Barcelona, no te extrañe que acabe desbancando al Sevilla.
Sí, si sigue esa inercia, puede ser, ¿eh?
Porque está jugando bien el Barcelona, la verdad que sí, está jugando bastante bien el fútbol. El Madrid va a ser el campeón de la Liga Española, Arturo.
Sí, sí, parece que ya la ventaja, el colchón que trae, no va a haber quien lo alcance. Y también repasando algunos resultados de la Premier League, Raúl, hoy el Tottenham le mete 5 al Everton en un buen partido de los Spurs. El City le pegó una paseada al United en este derby de Manchester, que ni las manos metió el United. Termina 4-1 el partido, 3-2 el Arsenal al Watford. El Leeds se sigue cayendo, pierde 1-0 con el Leicester City. Y los Wolves de Raúl, que otra vez no arranca el partido, entra por ahí del minuto 68, vuelven a perder 2-0, se alejan de puestos importantes. Y el Liverpool le gana 1-0 en un buen partido apretado a este equipo que ha arrancado muy bien, que es el West Ham United.
Qué trabajo le costó a Liverpool, ¿eh?
Sí, muy buen partido.
Es que el West Ham es muy buen equipo, ¿eh?
Juega muy bien el West Ham United.
Muy bien. Oye, dos partidos seguidos que no arranca Raúl Jiménez de titular, dos partidos seguidos que pierden los Wolves, ¿eh? Ojo.
Yo no entiendo, el otro día decíamos los números de Raúl Jiménez, 77% de los goles que hace su equipo pasan por él, ya sean goles o asistencias. Quiero entender que está sobrecargado físicamente y le están dando descanso. Fuera de eso no lo podía entender, porque pues estás dejando en la banca al futbolista más importante de tu equipo, al ídolo de tu equipo. No lo entiendo, ¿no? Y la oportunidad que deja ir el Nápoles, ¿no? Perdiendo con el Milan de local, y el equipo de la ciudad de La Moda se encarama ahí en el primer lugar. Dejó ir una muy buena oportunidad el equipo del Chucky Lozano, ¿eh?
Sí, buenísimo. Esos son los partidos que tienes que ganar si quieres ser campeón, sin duda.
Pues sí.
Oye, mañana Champions, Raúl. Bayern Múnich contra el Red Bull Salzburgo. Y van 1-1. En el partido de ida quedaron 1-1. Van a Múnich. Debería de ganar el Bayern. Y el Liverpool, que recibe al Inter después del 2-0 de visita, me parece que el Liverpool la tiene hecha y arreglada.
Correcto.
Quiere ganar una lanita, vaya con el Liverpool y vaya con el equipo del Bayern Múnich. ¡Nos vamos! ¡No se vaya, porque viene Pepe Cárdenas!